¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 24 de abril. Arturo Fontaine, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, me alegro mucho. Oye, está con nosotros Pablo Ortúzar, no sé dónde está ya Pablo Ortúzar, no podrá...
Edimburgo.
Ah, está en Edimburgo, de vuelta.
La semana pasada no pude estar en el programa, básicamente porque estaba sobrevolando el Atlántico en un Airbus A380, un Airbus 380.
¿En el 5C o en el 48F?
O 350, no, creo que 350. Bueno, en un avión grande.
Ya, qué bueno. Volviste a casa para después volver a casa, esta casa.
Chile. Claro, en eso estoy.
Muy bien, muy bien.
Sí, era un 350, porque el 380, si no me equivoco, es el de dos pisos y ese no hace vuelo a Chile.
¿Todavía existen los aviones de dos pisos?
Sí, po.
¿En serio? ¿Y va donde yo? Como que me imaginaría como en Emirates, algo así, ¿no?
Sí. También ¿sí? British Airways tienen, o sea, en los 747, no sé si son 747, pero los Boeing grandes quedan re poquitos dando vueltas, esos de dos pisos, pero que no son dos pisos completos.
Como la primera clase, esas como habitaciones con puerta cerrada y unas señoritas que hacen las camas. Es impresionante.
Ese mundo, esa primera clase, claro. Pero los otros, los Airbus 380 siguen operando. Yo una vez volé de Londres a Miami en uno de esos.
Wow.
Y es bien impresionante, son un bicho enorme.
Yo solo lo he visto porque Instagram me lo muestra el algoritmo y debe cachar mi algoritmo las ganas que tengo de algún día subirme a un Emirates Airlines.
Pero en la parte
de arriba. Entonces me lo muestra para que yo siga poniéndole moneditas a mi chanchito para que algún día.
A mí me ha tocado viajar en esos aviones, pero yo en turista abajo.
En la 48Z.
sí.
Ya, pero igual, algo.
Sí, no, es una experiencia bien, bien especial.
No, debe ser increíble. Ahora, deben tener igual la tecnología avanzada, pero se imagina que deben tener con una huella de carbono impactante,
seguro,
¿no?
Seguro. Este tipo
de avión. Pero la huella de carbono de volar en aviones es principalmente, por lo que vi la otra vez, el despegue y no sé, y probablemente el aterrizaje, pero en el fondo la huella de carbono por hora de un avión transatlántico o transoceánico, de los vuelos largos, es mucho menor que la de los vuelos cortos. Contamina mucho hacer mucho vuelo corto en avión.
Claro,
versus el vuelo largo.
Por la cosa del despegue y el aterrizaje.
Yeah. O sea, claro, hay que usarlo menos, digamos.
Claro.
O sea, mejor andar con... Andemos en auto, ¿no? Conformémonos con mirar...
El auto eléctrico, sí.
Podemos mirar... El auto también contamina.
No,
mucho,
sí pero, sé, todo contamina.
Todo contamina, pero la otra vez estaba viendo como un mapita de esto y se supone que por eso se promueve mucho el viaje, por ejemplo, en Europa, el viaje en tren, entre las distancias cortas, etcétera, etcétera.
Claro, para no
pero yo tenía la idea de que los vuelos de larga distancia tenían una enorme huella de carbono, o contaminaban muchísimo, y resulta que al parecer lo que es más contaminante es la multiplicidad de vuelos cortitos, porque los momentos de mayor quema de combustible están asociados al despegue y aterrizaje. Eso.
Mira, interesante saberlo.
No tenía idea.
No tenía idea, yo tampoco, por supuesto, ¿no? Si pueden venir la gente de las líneas aéreas nacionales aquí a hablar con nosotros y explicarnos cómo funciona la situación.
Ahora, esto yo lo vi en una página en internet, o después va a salir ahí algún especialista que se va a enojar, pero eso, hasta donde yo sé, parece que es así la cosa.
Nos pueden, con las redes sociales ya nos deben estar escribiendo, pero no las vamos a abrir durante este programa. Oye, Pablo, no sé, Arturo, mañana es la ENADE, ¿ya? Mañana jueves la ENADE, esta cita empresarial que es bien importante y que ha adquirido un carácter más relevante ahora en el contexto de todas estas cartas a los accionistas, de los dueños y de las empresas. El otro día Andrés Benítez decía, ay, pero siempre lo dicen. No sé si siempre, a lo mejor siempre lo dicen, pero a lo mejor lo dicen y nunca se había generado como el clima medio tenso que hay. Mi pregunta es, ¿qué tan necesaria es ese diálogo, esa conversación que tiene que existir entre el mundo de la política y el mundo de la empresa?
Ah, Bueno, yo creo que en ningún país del mundo es posible que eso no exista. O sea, digamos.
Pero es que se ha dado el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, perdón, de Perú, que ya como que se resignó la clase empresarial y avanza y crece y le echa para adelante independiente de los líos y los entuertos que el mundo de la política tenga.
Bueno, pero está lleno de corrupción, lleno de contactos
Sí, pues.
empresariales, el mundo político, la política está absolutamente financiada de grupos o personas vinculadas a la empresa. O sea, es una cosa muy poco envidiable la que hay ahí en todo sentido. Pero en todos los países importantes.
Estamos complicados con los ejemplos, que ahora
No, no, no,
ponemos a
porque.
O
Perú de
sea, pero digamos.
referencia,
Pero
El Salvador,
digamos,
Zimbabue.
en Suecia hay relación importante entre los empresarios y los gobiernos, en todos los gobiernos del mundo, en todos los países del mundo, porque obviamente los políticos tienen un interés enorme en el crecimiento económico, en obtener tributación, recaudación, y eso depende de la inversión, depende
No,
de lo que
están
estén haciendo los
interrelacionados.
empresarios, el tema del empleo depende mucho de la inversión empresarial. Entonces es imposible imaginar un mundo en el cual, un mundo real, digamos, que no sea de pizarrón, en el cual el mundo político y el mundo empresarial no se encuentren.
Están desacoplados. Ahora, hoy día conversaba con Karen Tal, que es la presidenta de ICARE y como la anfitriona de la ENADE. Decía que, claro, que sobre todo porque Chile tiene una tradición muy institucional. Y le gusta institucionalmente respetar y que la institución gobierno se relacione con la institución empresarial. O sea, también como que va por ahí en esa necesidad, ¿no?
No, y porque son, en el fondo, son dos formas de poder muy relevantes. Y el poder económico y el poder político necesitan coordinarse para poder, digamos, más o menos buscar resultados comunes. O no es irrelevante en el fondo que el poder político y el poder empresarial ande cada uno por su lado.
O sea, mira,
Y eventualmente, sí.
déjame darte un ejemplo bien, bien concreto para ver de qué es lo que estamos hablando. Digamos, para aterrizar esto en un caso concreto. Chile tiene avanzado un nuevo acuerdo, una actualización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿verdad? Eso incluye una protección que Chile respetaría, según el tratado, a quesos que corresponden a nombres comunes, como parmesano, gruyère, qué sé yo, que pasarían a ser solo europeos en su origen, los que compraría en Chile. Estados Unidos acaba de decir que no acepta esto, porque esos son nombres genéricos y ellos también fabrican queso parmesano y lo exportan, y que de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Chile, ellos no admiten que quedar fuera, digamos, por esta nominación. Ahí tenemos a los dos países, digamos, a la Unión Europea entera y a Estados Unidos defendiendo legítimamente, probablemente, los intereses de los productores de queso en sus respectivos países. Esa es la política real.
Claro, la política defendiendo los negocios.
Claro,
O sea, en el fondo es hacer empresa, me refiero, no.
¿por qué le interesa a Estados Unidos que los queseros ganen plata? Bueno, porque si no va a haber cesantía ahí, porque si no eso se va a ir a otros sectores. Entonces, el gobierno de alguna manera está interesado en que esa industria del queso siga floreciente y que Chile importe quesos de Estados Unidos, pese a que el mercado chileno es pequeño. Pero eso te muestra hasta qué punto los mundos políticos y empresariales están interrelacionados. ¿Para qué decir en el caso de empresas reguladas como el sistema previsional o el sistema eléctrico, el sistema de agua que tenemos, todo el sistema tarifario donde hay una imbricación muy directa del regulador, ¿no? De hecho, una de las cosas que planteó el presidente de Entel, Juan
Juan Hurtado,
Hurtado,
venían, sí.
que fue uno de los que hizo estas críticas
Sí.
a la falta de crecimiento económico. Una de las críticas que hace es que el regulador no está tomando en cuenta las necesidades de rentabilidad e inversión de las empresas para poder seguir expandiéndose y creciendo
O
y
sea, él es bien
llegando a más
duro, ¿ah?
personas.
¿Eh? Dice que el nivel de actividad del país está destruido. O
Eso
sea,
dijo.
un término duro.
Eso dijo. Y en ese sentido, yo creo que lo que es habitual es que en las juntas de accionistas haya algunos alcances, sobre todo en las empresas muy importantes, de tipo general. Lo que no es habitual es que se produzca una seguidilla de presidentes de empresas de gran importancia que más o menos todos están tocando la misma cuerda, que es decir, en Chile no hay crecimiento económico, el crecimiento económico se estancó, llevamos 10 años perdidos. Y es lo que uno ve. digamos, en la realidad, digamos. O sea,
sí, absolutamente.
Y es lo que la gente siente.
Pablo, que, pensando de lado y lado, ¿no? Gobierno y empresarios, ¿cómo debiera ser, cómo crees tú que debiera ser la aproximación a este encuentro de mañana y lo que venga después para un poco resolver esta tensión?
Es difícil, yo no sé si... Yo acabo de leer un libro bastante interesante, escrito por el profesor Manuel Canales, que es sociólogo de la Universidad de Chile.
¿Sí?
Y que se trata sobre el estallido social. El libro tiene muchas cosas muy interesantes, pero tiene una visión de nuestra industria, de la industria nacional en Chile, de la estructura económica de Chile, que a mí me parece marciana. O sea, él dice... básicamente la dictadura sentó las bases para un extractivismo básico que se dedica a explotar la clorofila, dice, y básicamente el caliche. Como si anduviera la gente con una palita y una picota ahí en el desierto sacando cuestiones, y la industria forestal fuera un chiste. Entonces, de repente, cuando yo leo, hay una frustración teórica en buena parte de la izquierda respecto a nuestra economía, pero también da la impresión de que no conocen esta, en su mayor parte, especialmente esta nueva izquierda, la industria chilena, que no entienden la complejidad que tiene, que este rollo, esta idea, ¿cierto?, de que un extractivismo básico, que como un desarrollismo cincuentero, sumamente enquistado, digamos, en su visión del país, a mí me sorprende. Entonces, este es como de repente es un diálogo medio marciano el que se da entre este mundo de la nueva izquierda y el mundo empresarial, principalmente porque no hay vasos comunicantes muy claros.
Oye, respecto de estas críticas a la falta de crecimiento, el consumo en Chile ha caído en todas las regiones.
Sí, hoy día salió un gráfico de eso, impresionante.
7.6 en Maule, 6.9 en Atacama, 6.3 en Los Ríos. O sea, el consumo ha caído en todas las regiones de Chile, y ese es el descontento que la gente está sintiendo, y la exigencia, yo creo que cada vez con más fuerza va a venir de la población para que suban los salarios y aumente el empleo. Y ese es el gran desafío. Ahora, lo que dice Pablo, esa visión tan simplista de la economía chilena, revela, yo creo, una ignorancia total respecto de lo difícil que es, por ejemplo, colocar en Estados Unidos un salmón, ¿no?, criado en Chile. O sea, ese salmón, o en la Unión Europea, ese salmón tiene que haber un registro de todo lo que comió desde que nació y todo lo que le pasó hasta el final. Es una industria sumamente sofisticada.
Sí.
Lo mismo las frutas, que hoy día están todas hechas con gota a gota, con un sistema extraordinariamente complejo. Colocar cerezas en China, eso lo dicen muchos productores que no lo han logrado hacer, no es cuestión de llegar y dejar que crezca, claro, la cereza. Entonces, creer que porque nosotros tenemos industria forestal, industrias de alimentos, estamos, por así decir, retrasados, me parece que es una visión retrasada de lo que es el progreso, una especie de obsesión tecnológica.
Claro.
Mira tú Nueva Zelanda y Australia, que deberían ser nuestro modelo un poco.
Si no tuvieran vacas, digamos.
Claro, Nueva Zelanda hay vacas, está lleno de bosques, de hecho gran Obvio. Parte de la industria forestal chilena se ha nutrido de la experiencia de la Nueva Zelanda. Australia es uno de los principales países mineros del mundo, como lo sigue siendo Canadá. Como lo sigue siendo Estados Unidos, por lo demás. Entonces, esta idea como de que nosotros tenemos una economía que habría que inventar de nuevo porque está toda mal hecha, me parece a mí bien irresponsable.
Es interesante, y en el libro este del profesor Canales, que creo que se llama la pregunta de octubre, él lo vincula con la crisis de expectativas respecto a los títulos universitarios. Él dice, en el fondo aquí se generó toda una industria de títulos universitarios y que él llama, digamos, de universidades de no selectivas, pero la matriz productiva, dice, no logra absorber estos titulados porque es tan simplista que al final son puras cosas, dice, son puros trabajos manuales básicos. De nuevo, creo, entiendo yo, imaginándose a un señor con una palita y una picota reventando caliche en el desierto.
Lo de cosa los títulos, que es falsa, digamos. Pero lo de los títulos universitarios es algo que tú también has planteado, pues.
Sí, sí, sí. No, pero lo interesante es que él lo plantea, él dice, él casi, en el fondo, su crítica da a entender que nosotros, es nuestra matriz productiva el problema, que no logra absorber a todas estas personas que supuestamente serían capaces de integrarse en una economía altamente compleja y más, digamos, tecnológica. Cosa que es falsa, porque uno puede ver que en la minería es una industria hiper compleja en Chile. Y también Amazon y todas estas industrias que han instalado patitas en Chile, todas tienen problemas de personal y están contratando gente afuera porque no encuentran técnicos, programadores, digamos, en Chile que estén formados, digamos, para operar, digamos, en estas áreas. Entonces, parece que yo creo que no va por ahí la cosa, a pesar de que los datos que pone Canales, la entrevista y todo, son sumamente interesantes, como ya decía, un libro que yo recomiendo.
Sí, o sea que un poco la idea sería que tenemos que adaptar el sistema económico para poder absorber la sobreabundancia de titulados universitarios, no cambiemos, al revés, digamos.
Cambiar el mercado.
Darlo vuelta. Bueno, claro. esa presión...
Pero que además es falsa. Es falso porque lo que los datos muestran es que justamente se están certificando habilidades que en la mayoría de los casos no existen.
No existen.
Que es lo que yo decía. No es que este modelo productivo, por lo simple que es, no logre absorber toda esa mano de obra. Eso es falso. Es porque lo que se está haciendo justamente, y él mismo lo dice, estos son títulos de universidades no selectivas, donde la calidad no importa, etcétera, etcétera, no tiene que ver con el modelo productivo. Y este cuento del extractivismo, en verdad, si uno mira de cerca, yo pensaba lo mismo cuando estuve en Gómez Milla, bueno, él fue profesor mío, de hecho, en esa época. Pero claro, si uno mira de verdad la economía chilena, no es tan simple ni simplona como la describen, bien, para nada.
No, o sea, una faena minera contemporánea es una cosa altamente tecnológica, y la extracción del litio también lo es. De hecho, hay procedimientos que ha desarrollado Sokimich que son sumamente interesantes y que son novedosos en el mundo. Entonces, yo creo que esta idea de que la única manera de tener desarrollo económico es producir autos o, no sé, aviones,
o
parece
iPhone.
Que es un poco simple.
O, claro, celulares.
O celulares. Bueno, resulta que mucho depende de dónde tú estés situado, y Chile es un país pequeño, con un mercado pequeño, en un continente donde hay poco nivel de consumo y muy apartado de los grandes centros de consumo. Entonces eso también marca.
Exacto.
No es lo mismo que Singapur.
No podemos ser Corea del Sur.
No, o sea, Corea del Sur está en el corazón, donde hay de una zona de amplio comercio, donde hay miles de millones de personas alrededor de eso. No tiene nada que ver con la posición en que estamos nosotros, que estamos muy lejos. Y además tenemos cierta inestabilidad institucional.
¿Cierta?
Superior por lo menos, digamos, a la que hay en Suecia, por decir así, o en Irlanda o en Inglaterra. Bueno.
Superior la inestabilidad.
La inestabilidad.
Claro, por supuesto.
Claro. Y
tenemos... Uruguay que nos ganó ese mercado también.
Claro. Nos ganó en el ranking.
Entonces, y nosotros tenemos un nivel de impuesto corporativo más alto que el que hay en Inglaterra, en Estados Unidos o en Irlanda, ¿no? Con un nivel de inestabilidad institucional muchísimo mayor y estando mucho más alejado de los grandes mercados del mundo. Entonces, naturalmente, eso no es un estímulo a la inversión.
Bueno,
pero esta es como una... perdón.
No, dime.
Que esta es como una discusión pendiente, yo encuentro, entre el mundo empresarial y el mundo político, y especialmente el mundo político de izquierda. En el fondo, esta frustración teórica con la matriz productiva de Chile, esta idea de que nosotros somos, como de la teoría de la dependencia, ¿cierto? Que nosotros somos unos meros productores de materia prima, que esto es casi un régimen feudal, también lo dice el profesor Canales, que no hemos avanzado nada prácticamente desde el feudalismo. Y todo eso en una falta de comparación, falta de conocimiento de lo que son las industrias concretas que operan en el país, además sin hacerse cargo de la desvinculación absoluta hoy día entre el sistema universitario y las industrias que sí existen, porque no, ese era otro problema que yo le decía, pero cómo aquí no, en el fondo no, aquí casi no hay ninguna relación entre lo que es la educación superior chilena y las necesidades reales de industrias que sí son complejas, como la minera, como que ya puse el ejemplo, sino que, bueno, se privilegian las carreras de Tiza y Pizarrón, que muchas de ellas ya están colapsadas, especialmente el área humanista. Entonces, como que hay una, no sé, hay una nebulosa en torno a lo económico que requiere una conversación que a mí me parece que está harto escalones más acá que desde donde comienza el debate en la ENADE. Ese es mi problema.
Claro, pero me refiero a que lo que tú planteas, esto sobre la visión sobre la matriz productiva, no es de toda la política, es de un segmento, ¿no? Que es como, tiene una visión quizá un poco más desacoplada que la que tú estás planteando, Pablo.
Sí, pero el segmento gobernante.
Pero da la impresión de que el gobierno, por lo menos el gobierno que preside Boric, no está en esa visión, en la práctica, ¿no? Sino que y está más bien apremiado por que el país despegue económicamente, porque es obvio que es la única manera de obtener recaudación fiscal para poder aumentar, no sé, el nivel de las pensiones.
Sí, pero ¿está apremiado? ¿Tú crees? O sea,
yo diría, o sea, que ha habido...
La palabra está premiado, pero no sé si en los hechos
yo creo que
corresponden a ese apremio.
No, yo creo que en los hechos todavía muy poco, pero algo hay. Esta idea, por lo menos, de que combatir la permisología es un paso importante. La idea de que el tema del impuesto la primera categoría tal vez se deba bajar porque está por encima el de la OCDE, nuestro impuesto a las empresas. Entonces hay dos o tres señales así que hacen pensar de que hay como un pequeño giro, ¿no? En cuanto a la relevancia de esto, así como lo hubo en seguridad, que no formaba parte para nada del proyecto del gobierno, y hoy día sí lo es, y yo diría que el gobierno está actuando con mucha más fuerza y se han aprobado muchas leyes importantes, en fin, y había un avance en ese sentido en cuanto a acometer el tema. Todavía ha resultado por ahí nomás, pero en fin, pero por lo menos hay un, yo creo que algo parecido está pasando en esto del crecimiento, se está creando un nuevo consenso.
Pero mi pregunta es cuánta honestidad hay en esta visión. ¿Cuánto oportunismo hay? En el fondo estamos, yo muchas veces escucho al gobierno y lo que transmiten es un poco, estamos jodidos, esto es todo lo que vamos a poder hacer, dadas las circunstancias, pero esto no nos satisface en ningún caso. O sea, por usar el mismo lenguaje, aquí no habría una transformación en su matriz ideológica a partir del choque con estas realidades, digamos, en el campo de la política.
Pero bueno, entonces,
a mí esa es la duda que tengo respecto a la visión económica del Frente Amplio respecto al país. Pues todo este debate, en el fondo, uno puede decir, no, si esto ya se ganó con el TPP, o sea, con la salida de Ahumada, sí, que estaba con la tontera esta de las cartas, que al final terminó menos que en nada, ya en el fondo esto fue dejado de lado.
Pero para efectos del crecimiento necesario, urgente, de Chile, mi pregunta es, ¿qué importa que no cambie la matriz ideológica mientras en la práctica cambie... Si es que si pueden seguir pensando, como Díaz Peña alguna vez decía, el presidente tiene que a lo mejor guardarse el revolucionario que alguna vez dijo que tiene esta pulsión como a rebelarse medio anticapitalista y todo, en aras de la realidad que vemos hoy día. Entonces mi pregunta es, en estas circunstancias, ¿qué importa que su matriz ideológica siga siendo la de la rebeldía,
Yo creo que importa mucho, porque es muy distinto sentir que uno hizo estos cambios obligados y a la mala, que entender que eran cosas necesarias y que en el fondo el país no se va a convertir en Corea del Sur en 10 años ni que podemos volver a la época de oro de la CEPAL.
Claro, pero el cambio de una matriz ideológica requiere muchísimo más tiempo que las necesidades urgentes. O sea, es como cuando se aplica el pragmatismo, ¿no?
O sea, yo no dudo eso, pero en el fondo la forma en que se va a dar el diálogo y la forma en que estas políticas también van a ser ejecutadas es muy distinta cuando aquí hay una convicción a que cuando uno se siente arrastrado nomás y está ahí viendo la hora, digamos.
Cualquier acuerdo se ve beneficiado si es que hay un convencimiento puro de ese acuerdo, ¿no? Pero también ocurre que hay otras veces en que las circunstancias te obligan a asumir una posición de derrotado y avanzar en la dirección que no era la que tú querías, pero es la necesaria, ¿no?
Claro, pero las circunstancias siempre obligan. Si la pregunta es, para mí yo creo que es importante, digamos, que si es que aquí va a haber o no aprendizaje, porque el ciclo político que sigue es largo, y bueno, y no sabemos qué va a ser del Frente Amplio después de este gobierno.
Se nos acaba el tiempo, muchachos. Arturo Fonten, Pablo Ortúzar, muchas gracias por esta conversación en este miércoles de Terapia Chilensis. Que estés muy bien, Pablo Ortúzar. Esperamos, bueno, no te vamos a tener todavía por acá, pero ya, lueguito. Que estés bien. Chao,
Muchas
Arturo.
gracias.
Buenas
Y ustedes
noches.
no se vayan de nuestra sintonía porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén bien, chao.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.